quinteto de qué?
¿Qué?
¿Un quinteto de what?
¿Qué?
¿Es un podcast? Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia.
Hola, muy buenas, 4 y 1 minuto de la tarde de este 20 de marzo de 2023. Y hoy en Campo Atrás queremos hablar sobre un tema todavía poco conocido dentro del baloncesto y el deporte en general. Queremos profundizar en la figura del coaching deportivo y su impacto en el deporte élite. En unos minutos, aquí en Campo Atrás, Fede Manlaque nos acercará la importancia de esta figura en la sociedad. En la segunda parte del programa hablaremos de ACB, Euroliga y mucho más. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, @ Campo Atrás Radio, y vernos cada lunes en directo por Twitch y YouTube a las 4 de la tarde. Desde ahora y una horita por delante, esto es Campo Atrás.
Nunca le hemos dudado. En esta época no te cansas, siempre estamos vivos. Cuando nos escuchas ya estás en nuestro equipo. No lo hacemos en vivo, pero tampoco fallamos.
Jesús Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Adri, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Mucho mejor ya.
Me alegro. Xavi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Buenas.
Bueno, pues hoy tenemos un par de bajitas, tenemos a Carlos que está malito, esperamos que se recupere pronto, de aquí le mandamos muchos saludos y muchos ánimos. Y en poco rato, como hemos dicho al principio del programa, tendremos a Fede Manlaque para hablar de la figura del coaching deportivo.
Sergio, y saludamos a Rafa Gorges.
Hombre, por favor, ¿sabes lo que ha pasado? Que no tengo la foto y no lo he visto. Gorges, ¿qué tal? Te había dejado, estabas en las fallas. ¿Cómo va eso?
Uno ya no es junior y ya no recupera tanto las fallas, pero bueno, las hemos vivido bien, hemos superado y hemos sobrevivido a las fallas de 2023 y ya pensando en las de 2024.
Esto te tengo dicho que ya no se puede ir de empalme, como hacíamos cuando teníamos 20 años. Ahora hay que descansar, que somos mayores ya.
Uno necesita ya las 8 horitas de sueño ya.
Pues ahora sí, gracias Adri, menos mal que hay alguien que está atento porque hoy hemos empezado un poco accidentados. Bueno, no pasa nada. Lo dicho, tenemos ahora a Fede Manlaque en unos minutos, ahora se conectará y hablaremos de la figura del coaching deportivo. Creo que lo habíamos hablado en más de una ocasión. Hacemos así una ronda rápida, a ver quién está a favor o en contra de esta figura. Jesús, ¿tú crees que esta es una buena figura para tener en tu equipo?
Sí, es, además yo creo que es una figura que cada vez se está implantando más en los equipos y yo la considero una herramienta muy útil, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Adri, ¿qué opinas tú? ¿Tú qué harías en tu equipo?
No, bien, bien. Yo es que estas figuras que están apareciendo ahora del psicólogo deportivo, el coaching deportivo, yo las pondría ya como obligación, no solo en equipos de senior, sino también en equipos de formación. Al final, a todos les hace falta, incluso niños, adolescentes. Yo creo que es importante que esa figura es importante. Y lo que le preguntaré es también su visión desde la parte de jugador también. Uh-huh. Si él le hizo falta un coaching deportivo, porque en su momento no creo que hubiera. Esto es algo reciente y, bueno, sí, es una figura interesante, la verdad.
Xavi, ¿tú qué opinas? Tú que llevas muchos años viendo baloncesto, no sé si en la época de antaño esta figura existía y si estás de acuerdo con ella.
Estoy de acuerdo con ella y antaño el coaching era uno y mandaba más que nada, de deportivo nada, ¿eh? O sea, yo encuentro muy... bueno, la encuentro viendo los tiempos que corren y la evolución de la gente y la evolución de las personalidades de los jugadores y todo esto, yo lo veo bien. Y un poco también orientar a un jugador de cara a un futuro, de cara a cuando se retire. Un poco esto, yo conozco a Ferran Martínez, exjugador de la Peña, del Barça y esto, que también se dedica un poco a esto de orientar a los jugadores cuando acaban, ¿no? Yo creo que es una gran... Porque los jugadores pues viven a veces en su... Y eso me lo han reconocido muchos jugadores de élite, que viven en su particular burbuja. Estamos hablando de jugadores de élite, ¿eh? Jugadores que tocan dinero, que... Vale, sí. Y un poco hay que ayudarles a pisar con los pies en el suelo.
Y Rafa, no sé si en tu club hay alguno o si tú lo tendrías.
Nosotros, por ejemplo, en el club sí que tenemos la figura del psicólogo deportivo. Y yo, por ejemplo, sí que a nivel personal como entrenador sí que la estoy utilizando mucho esta temporada, sobre todo el tema de comunicación, que Jesús tanto me dice y me aprieta con los árbitros y demás. No, esa temporada ya digo, he reducido casi un 80% el número de técnicas que hice mucho y es sobre todo el tema de esa comunicación tanto con los jugadores con los otros elementos que influyen en el partido, y yo lo veo una figura más que necesaria.
Yo, en mi opinión, la veo no más en durante la carrera, pero sí, como hemos comentado antes, de cara a los niños, ya de bien pequeñitos, en baloncesto de formación puede estar muy bien, y lo que ha comentado Xavi, sobre todo, empezar a prepararlos ya de cara a esa nueva vida que van a tener. Es perfecto lo que has dicho, Xavi, viven en ese mundo, en esa burbuja, que a lo mejor desconocen lo que luego se van a encontrar, o no se lo esperan, o no se lo imaginan, y se lo encuentran de golpe, y muchas veces Carlos nos lo ha comentado, es una etapa muy, muy, muy complicada para un deportista de élite.
Claro, o sea, estamos hablando de deportistas que, por ejemplo, ganen dinero, ganen mucho dinero, sí. Estás acostumbrado a vivir en un entorno, en una rutina diaria que es entrenamientos, viajes, partidos, y entonces, claro, cuando acabas tu etapa profesional, a lo mejor tienes, no sé, 34, 35 años, que eres mayor para el baloncesto de élite, pero eres joven para la sociedad, y entonces el reinsertarte, entre comillas, en la sociedad... No todo el mundo lo asume tan fácilmente. Y luego, durante su carrera, pues, por ejemplo, el tema Alex Sabrines. El tema Alex Sabrines tuvo unos problemas importantes y pasó unos momentos difíciles. Y él, pues, poco a poco, que le produjeron, por ejemplo, el salir de la NBA, porque, bueno, por lo que fueran sus circunstancias, yo estuve hablando con él una vez y, bueno, me explicó un poco esto, y luego llegó aquí y, bueno, ha vuelto a esto y ha vuelto a reencontrarse como jugador y como persona, ¿no? Es complicado el tema, ¿eh?
Sí, es que no es nada sencillo. Además, en la mayoría de jugadores de baloncesto, en el fútbol no pasa tanto, pero en el baloncesto, cuando se retiran con esa edad que has comentado, el 95% no tienen para vivir, como si les pasa a muchos del fútbol, si invierten bien. Con lo cual, esto es más complicado. Tú tienes que saber que a los 35 años, 40 como mucho, necesitas otro sustento, otro trabajo. Unos se colocan como comentaristas, otros en un club, otros son entrenadores, pero la gran mayoría no. Y esto no lo comentaba Alfonso Reyes cuando lo tuvimos aquí en el programa. También la importancia, aparte de esa figura, de prepararse ya sea con unos estudios o con algo de cara, pues, a ponerse, por lo que sea abogado, que sea preparador físico... O lo que sea, yo pienso que es una etapa muy complicada, y que creo que algo de esto he leído que precisamente Van Laque ha comentado, que fue su etapa más complicada a nivel de deportista, cuando se retiró. Y suerte que se había preparado. Él, creo que 4 o 5 años antes de retirarse, ya se preparó para todo lo que está haciendo ahora. Bueno, veremos a ver qué nos cuenta. Son muchas cosas las que le tenemos que decir. Mientras viene y no viene, que creo que estará a punto, si queréis comentamos algo de lo que ha pasado este fin de semana, que se nos está poniendo una liga apasionante. Imagino que lo habréis visto, que hay 3 equipos en cabeza, y el amigo Peñarroya, que Adri, que no deja de sorprendernos, ¿eh?
A mí Baskonia, lo digo siempre, es un equipo que me divierte mucho ver. Quizás el equipo que más me divierte ver, porque es un equipo impredecible. O sea, lo tiene todo para ser un equipo impredecible. Y parece ser que el Madrid le tiene tomada la medida, o el Madrid no sabe jugarle. Es que el Madrid es un caso aparte. El Madrid es un expediente, sobre todo cuando se va de Euroliga, que parece que la Liga ahora la está dejando muy de banda y no, es que no carbura ni... Y es que le ganó bien Baskonia en el partido. Realmente el Madrid no lo tuvo bien en ningún momento. No sé. Y lo de siempre, las dinamitas que tiene, por ejemplo, Baskonia, que te parece Howard, tiene a Thompson, que quizás es el base más completo de la Liga, para mí Thompson, sin duda. Que se lo van a rifar entre Barça y Madrid, eso ya lo digo yo. Y bueno, yo vi el partido de verdad, y es que Baskonia a mí es un equipo que me gusta, y cuidado, porque yo en unas finales, a ver cómo lo hace Baskonia, porque allí en el Buesa es un equipo duro, y fuera también gana mucho.
Es un equipo que puede dar más de un susto a más de uno, ¿eh?
Sí, como ha dicho Adri, sí, el calificativo es impredecible. Yo el otro día estuve viendo el Maccabi Baskonia. Un partido de playground, ¿no? O sea, bueno, aparte que el Maccabi juega, bueno, correr, tirar, y se entraron en unas rachas de correr, tirar, ventajas para uno, ventajas para otro, luego al final ganó el Maccabi, pero bueno, una cosa, sí, pero cuando se conjugan los astros, pues te puede hacer un roto cualquiera, sí.
Ahora solo falta que no le desmonten el equipo al amigo Peñarroya. Tú estabas hablando que a Tonso se lo van a rifar, no creo que sea el único... Seguro que más de uno tocarán, aunque el amigo Querejeta ya tendrá algunas en la manga, estoy convencido que ya tendrá algo preparado. Pero si el proyecto se lo mantienen, al amigo Peñarroya, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un entrenador importante, ¿eh?
Sí, y si me permites, es sí. que allá donde ha ido, lo ha hecho bien. Andorra lo sube desde Le Plata a CB, consolidándolo en playoff. En Manresa, buenas temporadas. En Burgos, doble campeón de la Champions y campeón de la Intercontinental. En Valencia no le dejan trabajar y no le salen resultados. Y este año hay proyecto en Baskonia y como le están dejando trabajar y participar en los fichajes, ahí se ven los resultados. Al final, un entrenador cuando se le deja trabajar y tiene el nivel que tiene Joan, los resultados acaban saliendo.
Jesús, ¿qué te parece a ti, Joan, como entrenador? ¿Es tu estilo?
Bueno, a mí me gusta. Me gusta cómo sabe adaptarse al registro del equipo que maneja, ¿eh? Yo estoy un poco de acuerdo con Xavi y con lo que ha dicho Adrián. Baskonia es muy divertido, ¿eh? Pero yo no le doy ninguna oportunidad en ninguna de las competiciones que quedan. Ahora bien, tocarte la moral, sí. Tocarte la moral en una buena tarde de inspiración, sí, pero es que un playoff son 5 partidos, ¿eh?
Sí, sí.
Y la Euroliga también son 5 partidos de playoff y los va a tener con factor pista en contra. Y la derrota de ayer, pues yo la disfruté como un cerdo en un lodazal, porque rebozaba, porque claro, estás viendo un partido de ACB con los comentarios de Movistar y luego estás viendo el partido, que es otro partido al que ellos están retransmitiendo. Y al final, pues, se queda todo un poco en stand-by. El Baskonia ayer consiguió lo que ha dicho Xavi. Si visteis los últimos 2-3 minutos de partido, fueron caóticos. Y en ese caos, el Madrid se volvió literalmente tarumba. Empezando por Gavidec, por Musa, por Ezonja. Fue un correcalles. Y en ese correcalles, el que estuvo más cómodo fue Baskonia. Y se llevó la tarabola, claro.
Pues ahora, después, si os parece, para la segunda parte, continuamos hablando un poquito de la CB y demás. Ya parece que tenemos por aquí a Fede Van Laque. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida a Campo Atrás.
¿Qué tal? Buenas tardes, o buena
tarde. buena tarde. Hombre, claro, tú estuviste aquí en Cataluña, algo, igual hasta entiendes y hablas el catalán.
Bueno, un poquito, entiendo más de lo que hablo, pero sí. Estuve un año, y un año muy intenso, muy bonito, y que me hubiese gustado que hubiesen sido unos cuantos más, porque la verdad que la Peña en Badalona he vivido junto a mi mujer y mi hija que nació en Badalona, pues de maravilla, y la verdad que siempre lo recuerdo como un momento muy, muy feliz de mi vida.
Bueno, además, uno de los mejores equipos, ¿no? Las cunas del baloncesto, y aquí en Badalona, en Cataluña, se vive muy bien también, ¿eh? Ya no solo a nivel de baloncesto, ¿eh?
Sí, no solo por lo que he vivido a nivel de club, sino lo que he vivido a nivel de ciudad, por la pasión del baloncesto, por la pasión de la gente, de llegar a un entorno donde desde el más pequeño hasta el más mayor habla de baloncesto en su día a día. Eso se ha convertido en su filosofía de vida. Todo gira en torno al balón de baloncesto y eso me ha encantado. Y bueno, Badalona, pues estuve ahora hace poquito en la Copa del Rey, en la minicopa, y bueno, pude revivir muchísimos recuerdos que me trasladaron allá a los años 2012, 2013, cuando estuve en la Peña.
Y has comentado que estuviste aquí, efectivamente, haciendo en la Copa del Rey unas acciones sociales, ¿no?, junto a Bernie. No sé si eso es parte de lo que te dedicas del coaching o era algo un poco diferente, porque te he visto también que en Argentina, tu viaje reciente, también le has dado charlas a los chicos, al baloncesto de formación.
Sí, un poco estoy ligando en ese sentido al deporte, ¿no? Y en este caso puntual al baloncesto. En la minicopa, bueno, cuando salió la oportunidad de poder participar junto a la ACB y hacer alguna actividad, lo primero que salió fue, bueno, trabajar con los chicos, tanto de la minicopa con ese equipo de diversidad funcional, en lo que también tienen la misma pasión, tienen los mismos sueños, tienen las mismas inquietudes que los chicos que estaban participando de la minicopa, y fue un momento muy agradable para poder unirnos a todos desde dentro del campo, compartir, hablar de valores, de deporte, de compañerismo, de respeto, y es lo que es la sociedad a día de hoy, o lo que se puede trasladar a la sociedad. Somos todos diferentes, cada uno con unas habilidades y unas capacidades diferentes, y entre todos necesitamos comunicarnos, respetarnos, valorarnos, y darnos lugar a todos para poder tener una sociedad mejor. Y la verdad que fue un momento muy bonito, porque es desconectar de la necesidad de ganar, la necesidad de un trofeo, de una Copa del Rey y trasladarse a lo que son los inicios, ¿no? De la cantera, de esa base que siempre hablamos del deporte y en este caso del básquet, que a mí en mi caso me ha dado la posibilidad de recorrer el mundo, la posibilidad de conocer muchísimas personas y disfrutar de lo que fue una carrera profesional de la manera que lo pude hacer.
Una carrera profesional, te has retirado a los 40 años, si no me equivoco, después de 20 años en la élite, entre otros, Valladolid, Juventud, Los Barrios, Estudiantes, Guipúzcoa. Ahora en perspectiva, años más tarde, ¿cómo valoras tu carrera?
Bueno, una carrera muy, muy extensa. Llegar a los 40 jugando para mí fue algo muy bonito. Creo que cuanto más años vamos cumpliendo, y creo que esto se puede trasladar a la vida también, cuanto más años cumplimos, como que más disfrutamos del día a día, más nos detenemos a observar esos pequeños detalles. Y afortunadamente, los últimos años los pude coordinar con esa formación que fui obteniendo a nivel personal sobre el tema del coaching, el desarrollo personal, el empezar a tomarme tiempo para disfrutar de esos pequeños momentos, o de algún partido, o de algún compañero, o algún entrenador, y de esa manera aprovechar mucho más el tiempo. Muchas veces vamos como máquinas, o vamos como pollos sin cabeza, sin detenernos en la vida, y se nos pasa muchísima vida por los costados, y creo que aprender a darse cuenta de todo eso y aprender a parar fue mi mayor aprendizaje en esos últimos años de mi carrera, y doy gracias de haberme retirado con 40 y no con 35, que realmente fueron años muy bonitos y muy intensos para poder vivirlo y sobre todo seguir incorporando esas experiencias que hoy sigo hoy me sirven como herramienta o recurso en algún momento cuando trabajo con los deportistas en el coaching deportivo.
Y te había leído en alguna ocasión que es uno de los momentos más duros, el momento de la retirada, es el momento más difícil para un deportista. No sé si crees que debía de ser obligatorio prepararse para ese momento, ya no me refiero a nivel personal, sino desde la propia ABP, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, o la ACB, que tuviese como una especie de comisión o sección de acompañamiento a partir de una edad cuando un jugador se va a retirar, porque luego es como una reinserción a la vida, es otro mundo.
Sí, no sé si obligatorio, ahí que tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra de obligar a alguien, ¿no? Pero sí es muy recomendable. Y a medida que los jugadores van cumpliendo años, pues esto se necesita comentar, hay que prepararse. Es muy importante ir haciendo una transición progresiva. Yo puedo contar mi experiencia, y en mi caso fue progresiva. No hice el coaching para cuando termine de jugar ya empezar a trabajar. Esto fue por una cuestión personal, lo fui descubriendo, fui teniendo esa inquietud de cómo prepararme yo a nivel personal. Y de esa manera me fui encontrando con las personas que de una u otra manera me hicieron esa transición mucho más leve, porque sí que es muy dolorosa, sí que es muy dura, sí que se necesita en muchos momentos un acompañamiento. Yo, aunque no lo he pedido expresamente, sí que me he encontrado con esas personas al final de mi carrera que me acompañaron para hacer esa transición. Sí creo que es fundamental y muy adecuado poder brindar ese apoyo, sea desde la ABP, sea desde la ACB, sea de la Federación Española, para que los deportistas, no solo estamos hablando de jugadores de ACB, sino LEB, Liga Femenina, todos los que hemos vivido exclusivamente por y para el baloncesto en este caso, y poder brindarles esa oportunidad de transición de una manera progresiva para que ese parón final, ese momento en el que termina el se baja la persiana, cuando yo digo, que no sea tan duro, porque luego sí que vienen dificultades, vienen problemas y bueno, conozco muchos amigos que han pasado por ese momento y ha sido muy duro y sé lo que han vivido, por eso hablo de con propiedad de que es muy importante que haya un acompañamiento por el deportista y sobre todo por la persona.
¿Y cuándo y por qué despierta en ti la figura del coaching deportivo? ¿Por qué coaching y no lo sé, otra faceta? ¿Es algo que te llame más la atención? ¿Porque te gusta trabajar, entre comillas, más para la gente? ¿Por qué coaching?
Mira, cuando me empiezo a sumergir un poco en lo que es el coaching, lo hice más que nada por una curiosidad. Yo siempre me he considerado muy curioso, no solo en el coaching, sino en mi vida en general. sea en el deporte, sea en la vida personal, sea en el tema de coche, o sea en cualquier cosa que me interesaba, siempre he sido muy curioso. Y bueno, sí es verdad que allá por el año 2003-2004, cuando estaba haciendo mi primer temporada en ACB con el Polaris World Murcia, me llegué a inscribir en la universidad para estudiar psicología y bueno, no, pero nunca fue con una intención de trabajar de ello, de vivir de ello, era simplemente por una curiosidad de que hay algo más allá de la técnica, la táctica, la alimentación, el gimnasio de pesas, de la nutrición, hay algo más. Yo siempre digo que todos esos factores suman para que un jugador o una persona, bueno, vamos a hablar de en este caso del deportista, que un jugador sea un gran jugador, que sea un poquito mejor que los demás, o que pueda marcar una diferencia. Dicho eso, creo que ahora la parte mental multiplica a todos esos demás factores. Y quien sea capaz de gestionar esa cabeza al momento de una lesión, al momento de jugar más o menos, al momento del cansancio, al momento de ganar o perder, al momento de elegir con un entrenador, con un equipo, con un club, una ciudad, bueno, todo eso, creo que si somos capaces de poder tenerlo muy acomodado y muy claro hacia dónde quiero dirigir mi carrera, hacia dónde me quiero dirigir yo como deportista o como persona, va a ayudar a que ese deportista sea muchísimo mejor, muchísimo, muchísimo mejor, que es alcanzar el alto rendimiento, que es que ese deportista sea un deportista de su máxima entrega posible. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención durante muchísimos años, que había partidos en los que entrenaba de la misma manera, comía la misma comida, dormía a la misma hora de siesta antes del partido. Y había partidos en los que todo me salía muy fácil, en los que mi nivel de concentración era espectacular, y había otros en los que terminaba muy cansado, que no acertaba todo lo que yo quería, que salía más irritado, que bueno, creo que una cosa y otra tiene que ver con esa capacidad de gestionar mentalmente nuestro día a día, nuestra cabeza, tenerla acomodada y ser capaces de conectarla para alcanzar ese alto rendimiento. Todo ello me llevó a que en el año 2016 empiece a leer de una manera o de otra, encontrarme con un coach deportivo, luego encontrarme con un psicólogo deportivo, que fueron mis primeras personas que me aportaron ahí cositas, y me di cuenta y dije, uy, esto lo quiero para mí, pero nunca para otro, ¿eh? Siempre lo quise para mí. Y al final de la carrera dije, uy, pero si esto me ha dado tanto buen resultado a mí, también lo podría aplicar en otros. Uy, y a lo mejor esto se me podría convertir en una profesión el día de mañana. Y de repente ya estaba trabajando de eso y no había terminado de jugar todavía. Entonces fue como, wow, esto me gusta, esto me está moviendo cosas acá en mi estómago, las mariposas, y no es un vestuario antes de un partido, es una sala de espera antes de dar una conferencia o hacer una sesión de coaching con un equipo o hacer una sesión de coaching con un deportista particular. Entonces, bueno, y ahí fue como puede convertir en mi siguiente profesión. Y así fue como nació esta segunda etapa de Fede Bablaque, coach deportivo.
Claro, digamos que lo que hace es ayudarte a conocerte a ti mejor y autogestionar tus emociones, tanto negativas como positivas, porque tanto es malo no saber gestionar las buenas como las malas.
Exactamente, nos hace tanto daño las malas emociones. Digamos, si estaríamos en un proceso de coaching, te diría, a ver, Sergio, no hay ni malas ni buenas. Sí. Hay adecuadas para un momento y no adecuadas para ese momento. Porque a lo mejor una emoción de miedo en cierto momento, o de frustración en cierto momento de la temporada, uno puede decir, es una mala emoción, pero sin embargo nos está advirtiendo o nos está preparando para tomar una acción o acciones para lo que va a venir, y a lo mejor si tengo miedo del siguiente partido, pues me puedo quedar más horas a entrenar, puedo preguntar a mi entrenador alguna situación en particular, y esa mala emoción se convierte en algo positivo y en algo para ti, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso, sí, es así, tanto una emoción de soy el mejor del mundo, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, y de repente ya hay otro partido. Es lo que tiene el deporte, que a los 6, 7 días o a los 3, 4 días, depende el equipo que esté uno, pues hay otro partido y no podemos detenernos demasiado tiempo en estar muy feliz o en estar muy hundido. Acá hay que, bueno, tener todo acomodado, tener todo muy claro, cuáles son los pasos que van a venir de aquí en adelante, hacia dónde quiero dirigir mi juego, mi temporada, mi carrera o mi vida, y con eso claro, Luego, lo demás son circunstancias que van pasando y uno se va readaptando o se va acomodando a lo que toca vivir. Eso es la gestión mental, ser capaz de acomodarse, ser capaz de reinventarse, de reciclarse cada semana o cada día para dar lo mejor. Tratamos, nuestro objetivo es siempre dar lo mejor que tenemos. Hay veces que lo mejor es un porcentaje más pequeñito y hay veces que lo mejor es el 100% de lo que tenemos. Bueno, ahí está un poco la mentalidad de cada uno de ser capaz de dar todo lo que tiene a pesar de, bueno, de esa energía, de algún día estar mejor o algún día no estar tan bien como uno quisiera.
Esto nos comentaba Carlos Ruf, que es colaborador habitual del programa, que hoy no ha podido venir. Carlos Ruf jugó en, no sé si sabes quién es, jugó en ACB mucho tiempo, en el Juventud uh-huh. precisamente, campeón de ACB, campeón de la Cora, creo que es. Nos hablaba sobre el síndrome del impostor. Nos decía que él le pasaba, y en alguna ocasión siempre lo decía, que tenía un buen partido y luego tenía miedo en el siguiente partido no hacerlo igual. No sé, ¿cómo se puede llegar a gestionar una cosa así? Y él nos comentaba que esto incluso le había podido a llegar a perjudicar en su carrera, porque cuando él jugaba, esta figura que tú comentas no existía. No sé si tú te has encontrado en muchos casos que le suceda algo muy parecido. Es decir, después de hacer un buen partido, tienes miedo al siguiente partido.
A mí me pasaba que cuando jugaba un partido bien, inmediatamente quería volver a jugar y quería seguir jugando más partidos. Cuanto antes, mejor, para seguir en esa buena racha. No me ha pasado de tener miedo al síndrome del impostor, pero lo que sí puedo hablar sobre el síndrome del impostor desde la parte del coaching, y es que, bueno, crea esa emoción, esa sensación de que puede ser de miedo o de no estar a la altura de lo que sea el siguiente partido, y eso es un poco lo que hay que trabajar, es cuando nace una emoción que puede ser miedo, puede ser sorpresa, puede ser felicidad o alegría, inmediatamente somos capaces de poner un pensamiento y poner un pensamiento constructivo, un pensamiento positivo. Esa es la manera de lo que se llama la inteligencia emocional, que ser capaz de a una emoción sumarla y ponerla en conjunto con un pensamiento, que el pensamiento sí es parte nuestra, el pensamiento podemos construirlo. Si nosotros somos capaces de visualizarnos el siguiente partido de una manera en la que estamos tranquilos, que estamos contentos, que las cosas nos van bien, que somos capaces de hablarnos de una manera adecuada, es decir, estoy preparado, voy a disfrutar del partido, yo soy capaz de hacerlo, toda esa manera de transmitirnos esos mensajes, junto con otros detalles más, pero básicamente, fundamentalmente con esos dos, seguramente seremos capaces de ese síndrome impostor, dejarlo a un lado, darle silencio, darle menos importancia en nuestro diálogo interior, y a partir de ahí poder gestionarlo, como se dice, para poder llegar al siguiente partido de una manera mucho más tranquila. Sí que me hubiese gustado, como bien decías de Carlos, de poder conocer esto muchos años atrás y de poder haberlo aplicado.
Claro.
Por eso cuando hablo con los deportistas digo, qué envidia que me da que a los 20 o a los 18 o a los 25 ya estemos trabajando estas cosas, que sepas y conozcas estas cosas, porque a mí me hubiese encantado a esa edad poder tenerlo y poder aplicarlo. Creo que hubiese disfrutado muchísimo más todavía de poder tenerlo, de ser protagonista yo, de construir esos estados de ánimo de una manera personal, a mi antojo.
Uh-huh. Rafa Gorgues.
Sí, hablamos un poco de esa figura del coaching para la retirada, pero yo creo que también es muy importante el coaching o la psicología deportiva enfocada a la preparación. Estamos viendo cómo está irrumpiendo a Daimara en Zaragoza. ¿Qué tan importante es esa prestación de esos servicios a esa gente joven que estamos todos poniendo el foco sobre él?
Sí, es fundamental tener ese acompañamiento, porque sobre todo, estoy, por ejemplo, ahora he terminado unos procesos con dos chicos jovencitos de 16, 17 años, uno jugador de fútbol, otro un atleta, y claro, son momentos muy, muy delicados, porque hay es el momento en el que uno está empezando su vida, ser protagonista de su vida. Antes a lo mejor íbamos más bajo el ala de los entrenadores o de los padres, y ahí es el momento, como bien nombrabas a Daimara, por ejemplo, que es muy importante, y por eso me alegra mucho que esté con Porfi en Zaragoza, que lo pueda estar acompañando, ¿no? Porque Porfi es un, yo digo que es un coach o es un psicólogo, aunque a él no le guste todas estas estas etiquetas, pero él es un coach o un psicólogo nato, lo tiene todo por naturaleza, todos sus comportamientos, su manera de comunicar y todo, lo tiene muy de una manera muy natural. Y creo que es muy importante. Para la previa, para durante, para post carrera, creo que es muy importante tener esas herramientas. A mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando trabajo es, te cuento una herramienta y te acompaño a que la pongamos en práctica, para que tú la puedas vivir, para que tú la estés aplicando. No es simplemente, vale, conozco cómo funciona esta herramienta, cómo funciona esta dinámica, me olvido de ella, la hago y me olvido. Sino esto para aplicarlo cada día, para cada día que te levantas de la cama, bueno, acordarme. ¿Y a qué porcentaje estoy hoy? Hoy estoy más bajito que ayer. Bueno, pero ¿qué depende de mí? Darlo todo. Darlo todo sí depende de mí. ¿Cómo me comunico con mis compañeros, con mi entrenador, con mi familia, con los árbitros, ¿no? Como fue el otro día, Adaimara. ¿Y quién es Adaimara para ir a hablar con los árbitros, ¿no? Como decía Porfi. Bueno, ¿de qué manera me puedo comunicar con los árbitros? ¿Cuál es la manera más adecuada en un partido de poder comunicarme con los árbitros? Porque todo eso influye, todo eso al final son gotitas que van cayendo y bueno, hace que un jugador al final su carrera vaya por un camino o pueda desviarse por caminos que a lo mejor no son los adecuados para él. Por eso en este caso de este chico, de Adaimara, creo que tiene mucha suerte de poder estar en manos de Porfi o estar acompañado por Porfi en este caso y que pueda brindarle ciertas herramientas o ciertas disciplinas para poder competir y prepararse para ser profesional del calibre que bueno, que como lo ha hecho Porfi conmigo y con otros jugadores que si bien nos ha cogido con un poco más de edad, pero de él hemos aprendido muchísimo.
Xavi. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes,
Xavi.
Tú que has vivido como jugador de básquet desde los dos lados de la trinchera, como profesional y ahora como coaching, dices que en tu época hubieses echado en falta o quizás hubieras agradecido tener el coaching. Ahora, por ejemplo, los jóvenes jugadores están sometidos a una presión, digamos, adicional, el tema de las redes sociales, internet, no sé qué. Oye, mira, ¿qué han dicho de ti en esto? ¿Qué dicen de ti? Que oye, que vas para la NBA según la web tal. Toda esa presión que entonces no existía, porque entonces había, bueno, nos retransmitían partidos por televisión o por radio, pero la presión mediática, digamos, era mucho más pequeña. ¿Cómo ves este tema de cara, sobre todo, a las nuevas generaciones que están subiendo?
Bueno, sí, es una pregunta muy, muy interesante, porque hoy por hoy es un tema que se está hablando muchísimo, es cómo mantenerse hermético de las redes sociales, porque tanto para, como hablábamos antes con Sergio, ¿no?, de una emoción de que estoy súper feliz, soy el mejor del mundo y tengo 10.000 personas que me están enviando mensajes de que soy el mejor del mundo, como el lado opuesto. Hay 10.000 personas que te están insultando o están diciendo que no sirves para nada. Bueno, hay un término medio. Creo que es muy importante tener muy claro, como explicaba antes, hacia dónde quiero dirigirme. Tengo que tener muy claro o construir ese objetivo de hacia dónde quiero llegar. Y una vez que tengo claro hacia dónde quiero ir, empiezo a encontrar esas herramientas, esas personas, esos recursos que me permitan poder llegar a ese objetivo. Bien, dicho esto, una vez que comprendemos eso y nosotros como coach trasladamos eso al deportista, creamos una atmósfera en la que todo lo demás es secundario, en la que todo lo demás no depende de uno. Tanto los elogios como los insultos o lo que pueda venir en las redes sociales. Entonces, sí que es difícil porque al final hay muchísima influencia, tenemos muchísima influencia a través de redes sociales, muchos contactos, pero es muy, muy, muy importante tener en claro que lo que pasa ahí fuera no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros, que está al alcance de la mano, es cada día ir a entrenar, cada día, los que son más jovencitos, estudiar y prepararse y formarse, y cada semana pues competir al máximo nivel que uno tenga, que tenga ese día. Y a partir de ahí, los pasos se van a ir hacia adelante, y vamos a dejar de mirar a los costados para solo enfocarnos en ir hacia adelante. Creo que muy, muy brevemente, es un tema a desarrollar mucho más profundo, pero muy brevemente es mirar hacia donde quiero mirar, y dejar que lo demás pues sea secundario, y lo demás, los comentarios que puedan venir de fuera, están fuera del alcance de nuestra mano, no dependen de nosotros. Y bueno, lo que sí depende es levantarnos, entrenar, trabajar, ganar, perder, lo que sea, depende de nosotros. Y a partir de ahí es lo que es la zanahoria que se pone delante de nuestros ojos.
Adri.
Yo, mi pregunta, ya que has mencionado el nombre de Porfi, que lo has tenido 3 años, ¿no? 4 como entrenador.
4 años, sí.
¿Cómo ha influido en ti como jugador y luego también en un futuro como coaching deportivo? ¿Si te ha influido a ti para tu futuro?
Sí, Porfi ha influido, Porfi me ha inspirado. Para mí es un líder como suelo trabajar ahora cuando trabajo con los entrenadores y hacemos una sesión puntual dedicada al liderazgo. Y bueno, cuento un poco más o menos lo que él hacía, ¿no? Él es un líder. ¿Y qué tiene que tener un líder para ser un líder? ¿O qué tiene que tener una persona para ser un líder? Primero tiene que inspirarle a los demás. Necesita ser una fuente de inspiración. Si lo que me cuenta, si lo que me está enseñando, si lo que me está transmitiendo a mí me inspira, es porque me está movilizando por dentro. Y eso es la motivación. Al final la motivación es energía en movimiento. Es la emotion que se dice en Estados Unidos, ¿no? Se dice en inglés. Es energía en movimiento. Si esa persona, si ese entrenador a mí me mueve, y hay algo que cada vez que lo veo y cada vez que me habla y me da una instrucción y cada vez que me entrena, si hay algo adentro mío que me produce cosquillas, es porque hay inspiración de parte de ese entrenador. Ser ejemplo en su comportamiento, ser ejemplo en su manera de comunicarse, ser ejemplo en el respeto que brinda a su cuerpo técnico y a sus jugadores. Creo que una de las tareas fundamentales que tiene el líder dentro del equipo, y lo tenía Porfi, es que es fundamental que el líder absorba la incertidumbre que pueda haber en el equipo, que pueda generarse en el equipo. Por lo tanto, el entrenador líder va un paso por delante de los jugadores. Cuando un equipo empieza a entrar en un bache, el entrenador ya tiene que haberlo visto 2 semanas antes, ya tiene que haber preparado para revertirlo, ya tiene que haber encontrado la manera de gestionarlo, ya sea a través de él, a través del cuerpo técnico, a través de una persona externa, o de la manera que pueda encontrar. Pero tiene que prever, tiene que verlo muchísimo, muchísimo antes de que ocurra. Eso es un poco 3 factores, para no extenderlo demasiado, que tiene que tener un líder. Y Porfi, en los 3 años, tanto en Valladolid como el año que estuvimos aquí en Guipúzcoa Basket, era una persona que nos mostraba eso. Siempre iba por delante de nosotros. Cuando uno ya se empezaba a molestar porque no jugaba, porque no estaba muy acertado, ella te estaba dando las instrucciones o estaba encontrando contigo la manera de gestionarlo antes de que tú mismo te hayas dado cuenta de que estabas viviendo eso. Eso creo que es algo fundamental en un líder. Y en este caso Porfi lo tenía, y más sobre todo con los jugadores jóvenes. Él es fundamental en quitarle esa presión a los jugadores jóvenes. Les permite el error, les permite atreverse y equivocarse. Y eso para un joven es muy importante, y muchas veces cuando los jóvenes vienen a los equipos de jugadores profesionales, se les exige de la misma manera que a los jugadores profesionales. Y eso es un error. A los jóvenes hay que exigirles como jóvenes. Y a cada jugador hay que exigirle por cómo es ese jugador. No a todos por igual, sino a cada uno por la tarea, la función, el rol que ocupa dentro del equipo.
Te hago la última por mi parte. Como buen argentino, Fede Vanlaque, ya sabes que hace unas semanas Argentina ha sufrido uno de los batacazos más importantes de que se recuerda en el baloncesto, ¿no? ¿Cómo sería el trabajo ahí de la figura del coaching ahí en ese equipo? ¿Cómo levantas a ese equipo lleno de estrellas para que no afecte? Porque no en vano, la temporada sigue y todavía hay muchos títulos en juego. A pesar que, como digo, que los argentinos esto lo sufrí mucho, lo viví mucho.
Sí, para lo bueno y para lo malo. Sí. Las victorias y las derrotas, lo que hablábamos antes. Todos somos muy extremistas, sí. Si ganamos la Copa del Mundo, como hace poco también, somos los mejores del mundo, de la galaxia y de todo. Y si no lo hubiésemos ganado y ese penalti final no hubiese entrado, lo que sea, hubiésemos estado hablando de pechos fríos y de...
Que no vuelva Messi.
Todo lo que se ha hablado muchas veces, ¿no? Volviendo a tu pregunta, creo que la figura del coaching acá es... podría ser muy importante, pero no solo porque creo que la parte deportiva, o creo que la parte del equipo, jugadores y cuerpo técnico, es la punta del iceberg. Aquí lo que se necesita en Argentina es una pasar en o reciclar la función de cada uno. Esto no es apuntar a la directiva, esto no es apuntar al presidente, esto no es, aquí no se trata de apuntar ni de señalar a nadie, es cada uno asumir su responsabilidad. Jugadores de jugar, de prepararse y de llegar en mejores condiciones al partido. Cuerpo técnico, prepararse y estar a la altura de lo que hay que competir. Directiva, estructurar, darle las condiciones para que el equipo pueda trabajar de la mejor manera, sea en viajes, sea en alojamientos, sea en polideportivos donde vaya a entrenar, todo lo que se necesita para que un equipo de primer nivel mundial, como es Argentina o como estuvo Argentina durante los últimos prácticamente 20 años, sea tratado de la misma manera, si queremos obtener esos mismos resultados. Luego hay otro punto más, y es reacomodar o reestructurar o reciclar la Liga Argentina, porque la Liga Argentina es la de donde han salido muchísimos jugadores, que desde ahí se nutría la selección argentina, o de ahí venían para Europa y de Europa se nutría la selección argentina. Hay que prepararlos, porque hoy hay un éxodo enorme de jugadores muy, muy, muy jóvenes, con 14, 15, 16 años, que están viniendo para Europa muy, muy, muy jovencitos, sin siquiera haber jugado ni en primera ni en segunda Argentina. Entonces, es como que se están escapando porque no están las cosas muy acomodadas, llamémosle, en lo que es en la Liga Argentina. Y creo que aquí hay una cuestión de asumir responsabilidades. Yo soy más de vamos a asumir cada uno su responsabilidad, que de encontrar culpables, ¿no? Y de señalar, porque si no nos llevaría a perder tiempo. Y hoy por hoy en el deporte y en la vida no hay mucho tiempo que perder. Estamos mirando siempre hacia adelante, construyendo y con lo que tenemos, con la situación actual que hay hoy en la selección argentina, en el baloncesto argentino, necesitamos reestructurar, copiar modelos, que están funcionando, copiar el modelo que funcionó hace 20 años en Argentina y de esa manera construir o reconstruir para que la parte final, esa punta final de esa pirámide, que es la selección argentina absoluta, pues vuelva a estar con jugadores de primer nivel europeo, jugadores que participen en la NBA y que puedan, lógicamente, ponerse la camiseta de Argentina y defenderla como lo han hecho los de la generación dorada durante 15, 20 años.
No sé si tienes alguna cosa más, Xavi, Adri o Jesús, para Fede, si no, pues ya lo dejaríamos marchar.
No, personalmente, mira, si nos pudieras hacer en 30 segundos, ya sé que es muy difícil, una clase de coaching. Imagínate que bien. Yo fuera un jugador de 34 años, que tengo el doble, bueno, casi, que me quisiera retirar, que he estado en la élite, que me quisiera retirar. ¿Qué tres consejos me darías?
Bien, primer consejo. No da consejos. Yo no soy consejo de nada. Yo puedo contar mi historia. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo puedo contar mi historia y poder contextualizar algún mensaje que quiera transmitirte, pero el que toma la decisión, el que vive su vida, porque, claro, Xavi, yo no sé ni cómo has crecido, ni cómo es tu familia, ni qué has estudiado, ni qué has hecho, ni cuáles son tus gustos. Sí que eso lo vamos conociendo con el pasar del proceso. Pero imagínate que yo te digo, no, Xavi, tú tienes que... Déjalo ya, tío, déjalo ya y vete a trabajar a vender frutas a la esquina de tu casa. Lo que mejor se me da es dibujar casas y puedo ponerme a estudiar ingeniería para... Si yo te doy un consejo, yo puedo contar mi historia. Mira, a mí me ha funcionado cuando estaba en mis últimos años de carrera. Pues bueno, fui estudiando, fui leyendo, fui escuchando, pongo las antenas más despiertas para estar atento y voy prestando atención a qué cosas son las que más me gustan. ¿Relacionarme con personas o no relacionarme con personas? ¿Me gustan los números? ¿No me gustan los números? ¿Me gusta estar fuera de casa? ¿Me gusta estar en casa? Todo eso lo fui preguntando en algún momento, ¿no? Y ¿me gusta viajar constantemente o me gusta...? Yo he decidido no dedicarme a ser entrenador de baloncesto, porque me fui dando cuenta que, bueno, que quería en mi caso disfrutar de mis hijas, disfrutar de mi mujer, de su entorno, de echar raíces y parar. Imagínate que un coach me hubiese dicho, no, Fede, tú has jugado 20 años de profesional, lo mejor es que te pongas ya, hazte el curso de entrenador ACB y ponte a entrenar a un equipo de ACB y sigues moviéndote por toda Europa y viajando y entrenando, y no hubiese sido el mejor consejo que yo hubiese necesitado. Entonces, lo que sí trabajamos, o lo que sí trabajo, es: yo te cuento mi historia, te puedo contar un cuento, te puedo recomendar un libro para que luego entre los dos podamos construir y que tú puedas otra vez armar ese puzzle de qué es lo más adecuado para ti. No sabemos cómo será mañana. A lo mejor mañana es totalmente diferente. A lo mejor el mes que viene o el año que viene hablas y te planteas otra cosa totalmente diferente. Como hace 5 años, seguramente, una inclinación de una profesión podría haber sido una y hoy por hoy es otra. En mi caso fue así. No sé en el caso de cada persona o en el deportista en el que pueda estar trabajando. Pero tres cosas básicas. Primero es saber cómo estoy. Primero saber cómo estoy, cómo me encuentro, cómo me siento, qué es lo que quiero para mí. Voy a poner las tres juntas. ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Con quién quiero conseguirlo? ¿Con quién no quiero conseguirlo? ¿Para cuándo lo quiero conseguir? ¿Para qué? Sobre todo, creo que la fundamental de todo es: ¿para qué quiero lo que quiero? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Si yo sé y puedo definir para qué quiero lo que quiero, a partir de ahí puedo plantearme cualquier objetivo, porque sé que el propósito, lo que me mueve, lo que está aquí dentro, que es el propósito de lo que voy a hacer, es lo que me va a movilizar en momentos en los que las cosas no vayan, a lo mejor, de la manera que uno quiere. Creo que es fundamental el propósito, que es la parte más, vamos a hablar otra vez de pirámides, el propósito abajo, que es para qué quiero lo que quiero, y va a ir acompañado de los valores. ¿Cuáles son mis valores? ¿De qué manera voy a comportarme cuando salga ahí afuera? ¿Cuáles son mis valores? El respeto, la ambición, solidaridad, compañerismo, y toda la cantidad, infinidad de valores. ¿Cuáles son los tres que te van a identificar? Luego de eso, vamos al siguiente escalón. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? De aquí a 6 meses, a 1 año, a 10 años. Se puede trabajar con el tiempo que uno quiera. Y por último, ¿cuál es mi plan de acción? Vale, quiero conseguir eso, ¿en qué tiempo? Pues primer paso, segundo paso, y a partir de ahí vamos construyendo. Muy brevemente, Xavi, perdona por la cantidad de información. No. Pero bueno, trato de ser lo más claro posible para que se pueda entender un poco la figura, en este caso, del coach, de ese acompañamiento que muchas veces se confunde con la mentoría, ¿no? Y venga, dime lo que tengo que hacer. Yo digo, pero ¿yo quién soy para decirte a ti lo que tienes que hacer? Si yo no soy nadie. He tenido la suerte de vivir y de nacer en Santa Fe, en Argentina, de ser padre de 2 hijas, de haber jugado baloncesto tantos años, de edad, pero a lo mejor estoy trabajando con una persona que juega o lanza, ¿cómo se llama aquí? El
peso.
Hace levantamiento de peso, como estoy trabajando ahora con un chico. Jugador de fútbol, jugadoras de fútbol, jugador de balonmano, portero de balonmano, como estoy trabajando ahora. Yo no te puedo a ti decir cómo tienes que parar un lanzamiento a la portería de balonmano. Yo lo que te puedo decir, mira, yo me preparaba de esta manera los partidos, a mí me ha pasado esto, ¿cómo lo podemos trasladar, en este caso, a tu deporte? Esa preparación, esa gestión de un acierto, un fallo, de esa manera, pues, construir juntos. Por eso es un acompañamiento, no es, venga, yo te llevo aquí y te voy a decir todo lo que tienes que hacer para que se te haga mucho más fácil. Creo que ese sería, a mi modo de ver, un gran error y sí un acierto acompañarlo y que esa persona vaya autodescubriéndose sobre lo que quiere y para qué lo quiere.
Jesús, ¿tenías algo?
Sí, buenas, Fede. Quería hacer Jesús. Dos preguntas que se entrelazan entre ellas porque oyendo la conversación pues me ha despertado dudas. ¿Qué diferencia se puede establecer entre un psicólogo deportivo y un coach deportivo? Y en segundo lugar, en caso de que las haya, si son complementarias, ¿tienen cabida en el mismo ámbito de un equipo o en el mismo espacio del equipo o de un club como figura, sí, como figura o herramienta para mejorar las interacciones entre los diferentes ámbitos de relación?
Bien, voy a tratar de muy brevemente de marcar esas pequeñas diferencias. Nosotros los coach, o en mi caso como coach, trabajo desde el día de hoy en adelante, hacia el futuro. Cosa que los psicólogos tienen la capacidad y tienen la preparación para poder trasladarse hacia el pasado y poder trabajar, poder encontrar alguna dificultad o alguna circunstancia que esté influyendo en el día de hoy y poder tratarla, algún problema en la niñez, algún problema en relación familiar, algo que pueda requerir una atención mucho más clínica, que puede ser la parte del psicólogo. Nosotros como coach no trabajamos en lo que es el pasado. Alguna vez se puede ir hacia el pasado, salvo que en este caso el cliente o la persona quiera, porque está viviendo una situación que le ha pasado años atrás, y lo único que hacemos es, vale, ¿y qué aprendizaje tenemos de ahí para aplicarlo hoy? Yo no te voy a preguntar, por ejemplo, si tú eres mi cliente y te voy a decir, cuéntame cuando tenías 8 años, ese primer día de colegio, ¿y qué ha pasado? Y nos quedaremos ahí detenidos. No, el coach lo que va a hacer es, ¿qué aprendizaje hubo de eso? Rápidamente, inmediatamente, y lo vamos a aplicar al día de hoy. Para algo que esté afectando al día de hoy. Y vamos a construir, o yo construyo desde hoy en adelante. Justamente por eso, porque nuestro objetivo lo planteamos hacia adelante. Y nuestro trabajo como coach es ir avanzando, ir construyendo para acercarnos a ese objetivo. Para eso digo que están los psicólogos, para ir atrás y resolver un montón de situaciones que puedan estar afectando al día de hoy y que nos impidan avanzar. Más o menos, ¿te ha quedado claro? Y la segunda parte de la pregunta, creo que se puede combinar tanto psicólogo deportivo con el coaching deportivo. Creo que podemos ir de la mano. Hay muchos, muchos encontronazos ahí en medio. Y yo entiendo también la parte del psicólogo, la figura del psicólogo, y a lo mejor me estoy metiendo en una polémica, no quiero crear polémica, pero sí que hubo muchos, por ejemplo, en pandemia, hubo muchas formaciones de coaching de un mes, en la que conviértete en coach en un mes. Y creo que para ponerte delante de una persona, para poder acompañar a una persona, como hablaba con Xavi recién, acompañarla, ir de la mano juntos, necesitamos estar preparados. Esto no es cuestión de un mes, es una cuestión de mucho tiempo, de mucha preparación, de mucha formación, de muchas horas de introspección. No es solamente 3-4 herramientas y ya con eso soy coach, cuéntame tus problemas que vamos a resolverlos, sino que esto es mucho más allá de una formación simple. Yo, como dije, desde el 2016 me estoy formando, sigo en constante formación, sigo en constante aprendizaje, y no solo por respeto a las personas con las que voy a trabajar, con los equipos o con los entrenadores, sino por respeto a mí. En mi caso, es un compromiso muy, muy alto ponernos a acompañar a deportistas o a personas para poder ser protagonistas de su vida, y hay que hacerlo de una manera adecuada. Y creo que la manera más adecuada es formándose, trabajando, aprendiendo y estar en constante reciclaje.
Pues, Fede, ¿algo más?
No. Me daba las gracias.
No, hombre, por supuesto, gracias de parte de todo el equipo. Fede, verdad que ha sido un placer enorme. Hemos conocido mucho sobre el coaching deportivo. La verdad es que es muy interesante y no sabes cuánto te agradecemos estos minutos y que, bueno, que hayas aceptado la invitación, que no te di las gracias al principio. Y desearte suerte y nada, quizás en el futuro podamos volver a hablar y seguir profundizando en este tema tan interesante y cada vez más de moda en todos los deportistas de élite. Así que muchísimas gracias, Fede, y nos vemos pronto.
Bueno, muchas gracias a ti, Sergio, bueno, Adri, a Jesús, Xavi, y bueno, a todas las personas que nos estén acompañando, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer y encantado por mi parte de poder seguir en contacto y seguir encontrándonos para hablar de baloncesto, para hablar de deporte, para hablar de coaching o de lo que haga falta.
Muy bien, gracias, Fede. Nos vemos. Un saludo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Fede Barlaque. La verdad es que es muy interesante. Es un tema a tener en cuenta. La verdad es que daría para hablar rato y rato. Y sinceramente, yo creo que a partir de hoy, es verdad que ha dicho obligatorio, la palabra es muy fuerte. Vamos a dejarlo en muy recomendable en todos los equipos, ¿eh? Claro. Y todos los clubes. Bueno, veremos a ver.
Se explica bien, además, ¿eh? Da cierta envidia y todo, porque lo escuchas hablar y Es que te lo crees todo lo que dice, porque realmente lo explica muy bien y tiene razón. No sé.
Sí, aparte entiendo que influirá que los argentinos normalmente siempre se explican bien, hablan bien, y luego una persona que está precisamente preparada para ser coaching, pues tiene que tener don de gente, si no, seguramente no funcionaría. Bueno, pues aquí cerramos el primer bloque del programa, que ha sido la entrevista con Fede Van Laque y el tema del coaching deportivo.